la guerra, que es la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María. Es un gusto saludarlos el día de hoy. Estamos muy contentos, como siempre, de encontrarnos con ustedes. Yolanda Gutiérrez, que como ustedes saben es psicóloga, y Miguel Niño, abogado. De verdad, es una inmensa alegría. Le pedimos a la Santísima Virgen que nos acompañe en este programa y deseamos que participen, que nos aporten tanto, porque cada vez es un gusto escucharlos en la radio. Su participación nos anima y también vemos con tanta alegría toda la sabiduría que ustedes tienen en los comentarios que hacen. El día de hoy, lógicamente, comenzamos con una reflexión en la cual después podemos comentar. Esa reflexión nos habla del el viaje, el santo viaje de la vida. Es una reflexión de Kiara Lubich. Y luego, como en los otros programas pasados, vamos a continuar con un tema de familia y una experiencia sobre la viudez. Yo les voy a recordar los teléfonos para cuando sea el momento que hagamos la reflexión, para que ustedes nos llamen al 601-74-60091, 746-0091 con el 601 adelante, y el celular 319-765-0646. Entonces, bienvenidos, toda la clase de bendiciones para ustedes en este día. Bueno, hoy, como les decía, iniciamos haciendo una reflexión. Les leo un texto de Kiara Lubich, que está en la revista Ciudad Nueva y que habla de un corazón dilatado. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Ella habla del santo viaje de la vida, dice. El santo viaje de la vida que nos propone Kiara Lubich no se hace en soledad y separados del mundo. Es un camino para todos sin distinción de edad, condiciones sociales y opciones de vida. El método consiste en centrarse en el amor al prójimo y en el amor recíproco, que nos ayudarán a olvidarnos del mundo. Estamos llamados a permanecer en medio del mundo y a llegar a Dios a través del hermano, es decir, a través del amor al prójimo y del amor recíproco. Si nos esforzamos por seguir este inédito camino del Evangelio, veremos que por encanto nuestra alma se habrá enriquecido con todas esas virtudes. Es necesario el desprecio del mundo. No hay mayor desprecio por una cosa que el olvido, olvidarla, ignorarla, despreocuparse de ella. Si tendemos siempre a pensar en los demás, a amar a los demás, entonces no nos ocupamos del mundo, lo olvidamos. Por tanto, lo desestimamos, si bien esto no nos dispensa de hacer nuestra parte para alejar de nosotros sus tentaciones. Es necesario progresar en la virtud, pero es con el amor como se logra. ¿No dice acaso la Escritura, corro por el camino de tus mandamientos, pues tú dilatas con el amor mi corazón? Si amando al prójimo se corre en el cumplimiento de los mandatos de Dios, quiere decir que se progresa. Es necesario también el amor al sacrificio. Amar a los demás significa justamente sacrificarse a sí mismo para dedicarse al hermano. El amor cristiano es sinónimo de sacrificio. Si bien proporciona mucha alegría,
Échale a cuadro el micrófono.
Amor a los demás está siempre implícita la renuncia a uno mismo. Hace falta finalmente saber soportar todas las adversidades. ¿Acaso muchos dolores en el mundo no son causados por la convivencia con los demás? Debemos saber soportarlos todos y amarlos por amor a Jesús abandonado. Así superaremos muchos obstáculos en la vida. Sí, en el amor al prójimo encontramos un excelente modo de hacer la vida un santo viaje. Kiara Lubick. Bueno, no sé si se escuchó, les pregunto a mis compañeros si es necesario que volvamos a retomar. ¿O se perdió la idea de lo que leí? No sé qué dicen ustedes.
Pues yo lo que escuché me parece que es entendible, ¿no? Ah, bueno. La reflexión es perfecta. Nos invita a amar al otro a pesar del dolor que el otro pueda causarnos en cualquier momento por una situación o por otra. Y el dolor que pueda causarnos el otro está, creo yo, un poco mal dicho, un poco mal interpretado, porque el otro no quiere causarnos dolor. Es que nosotros elegimos que una acción o una actitud del otro de pronto nos maltrate, pero es ese el momento justo en el que nosotros debemos comprender que el amor de Dios es un amor que nos permite vivir y sentir el dolor, ¿no? Ya recordamos a Jesús abandonado o a Jesús en la cruz cuando sintió que el Padre, a pesar de ser el Dios, el Padre en ese momento le permitía sentir el dolor del abandono. Por eso Kiara nos invita a que cuando tengamos dolor, pues lo que debemos hacer es recordar que Jesús también en la cruz tuvo dolor. Y que él no se desesperó por ese dolor, ni peleó con nadie, ni abandonó el momento que vivía, sino que abrazó ese dolor, lo vivió, lo sintió, luego lo transformó en perdón cuando dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pues yo creo que esa es la invitación de Kiara, es una invitación fuerte. Es un momento para nosotros a veces poco entendible, ¿no? Pero es la invitación y es el ejemplo que Dios nos dio, Jesús nos dio.
Gracias, gracias Yolanda y Angelita por traer esta reflexión publicada en la revista Ciudad Nueva del mes de agosto. Y el título, Con un corazón dilatado, ya nos trae una primera reflexión. A mí me atrae la forma como Kiara Lubick nos presenta el Evangelio en nuestras vidas. Nos lo pone de frente, nos lo vuelve realidad, nos lo interpreta vivencialmente. Y entonces tener dispuesto el corazón abierto, ¿no? Dilatado, para poder entender y comprender de lo que se trata, de cuál es el mensaje que nos trae la Biblia, el Evangelio, el libro por excelencia. Y comienza pues el santo viaje de la vida. O sea que, como todos sabemos, cuando uno toma un tren o un avión, pues hay un momento en que inicia...
Miguelito, ¿tenemos una llamada?
Aló, buenos días.
Buenos días, ¿y quién habla?
María Águeda Caicedo, y acá de la vereda La Lindosa, del municipio de Miranda, Cauca, para felicitarlos por todos nuestros bellos programas que nos instruyen día a día, y también para contarles de que yo siempre saludo a Madre Santísima María con Madre Santísima María con el Santo Rosario, la Sagrada Eucaristía, así, saco tiempito, más que todo el día domingo. Y también para pedirles un consejo, es que pues hablando de mi esposo, ya vamos a completar 2 años de estar separados, pero él parece que él pues ahora está pasando por dificultades. Y pues el Señor Jesús nos dice que uno, que San Pedro le preguntó que cuántas veces tenemos que perdonar, que si 7 veces. Y él le respondió que 70 veces 7, entonces quiere decir que siempre. Si uno perdona a un amigo, pues mi esposo, yo todavía siento amor por él. Y hablando por él, con él por teléfono, me dijo que pues que él a mí me quería mucho y que me quería ver y todo, ¿no? Entonces yo quisiera darle como una segunda oportunidad. ¿Ustedes qué me dicen?
Muchas gracias, María Andrea, por tu...
María Águeda Caicedo.
Adriana, bueno, mil gracias por tu participación. Me parece tan oportuna porque justamente el Evangelio, la palabra de vida de este mes nos invitaba a perdonar, ¿cierto? Y como nos estaba diciendo ahora, estábamos haciendo la reflexión sobre el santo viaje de la vida, ¿cierto? De cómo la vida es un viaje y tu participación es muy oportuna en el sentido de que la vida la tenemos que llenar de tantos actos de amor hacia el prójimo. Y tu esposo te está solicitando el perdón, te pide que lo perdones. Entonces me parece que es muy bello. No sé qué ustedes quieren completarle, Miguelito, en relación a lo que está diciendo nuestra oyente.
Sí, ese. Gracias, María Águeda, por llamarnos de ese lugar tan hermoso de Colombia y que siempre recordamos, el Cauca. Y claro, allí también hay momentos en que parece que estas palabras nos ayudan a considerar la situación del mismo lugar, de la misma comunidad y el caso particular que está viviendo usted con el perdón que le solicita el esposo y que viene ese momento de sinceridad, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta mucho la sinceridad. Como eso, nosotros lo llamamos sincerémonos, ¿no? Entonces tiene que haber un momento de diálogo y de escucha profunda entre ambos, en el momento del encuentro, en el momento en que vuelvan a reactivar, a renovar esa vocación que es el matrimonio, ¿no? La familia, el significado de la familia, de reconstruirla. Entonces tiene este momento para ustedes un momento muy, muy llamativo porque es un recomenzar. Es un volver a empezar. Pero entonces tiene como elemento esencial el escucharse mutuamente, el ser capaces de callar para escuchar profundamente la propuesta del otro. María Águeda tiene que guardar silencio para escuchar profundamente, no para reclamar, porque fíjese que, como decíamos en el programa anterior, el perdonar implica un entender la situación del otro, y ahora lo decía Yolanda, ¿no? ¿Qué causó esa separación? ¿Por qué se causó la causa? Y remediarla, ¿no? Entonces viene la escucha profunda para que ese perdón tenga significado, ¿no? Esa solicitud de perdón, de reconciliación, de reencuentro, de bienvenida y de renovación. Tiene un compromiso, ¿no? Un compromiso que de pronto, como usted decía, que tiene que ver con esa oración que usted eleva a través del rosario y la Eucaristía, de hacer un acuerdo, de pactar una nueva vida, que sea un reencuentro profundo y significativo para ambos. Eso es lo que es lo que yo puedo decir.
Sí, es tan lindo pensar también en lo que meditábamos en el sacrificio, ¿cierto? Porque pienso que una madre, una esposa, continuamente se está sacrificando. Y lo que quizás Dios quiere de ti también en este momento es un renegarse a sí misma, es un dar, tener los mismos sentimientos de amor como lo tiene Dios con nosotros, que nos perdone y que nos acoge. Entonces, te aseguramos que rezamos por ti y que vivimos porque el paso que vas a dar va a ser muy importante en tu vida y en la vida de tu familia. No sé si Yoli quiere decir algo.
Pues la verdad, felicitar a María Águeda porque no es fácil. No es fácil para uno llegar a este momento tan importante, ¿no es cierto? Felicitarla. Bueno, en primer lugar. En segundo lugar, reforzar un poco la opinión que expresó Miguelito, porque sí es muy necesario escucharse y sobre todo proponer uno o dos situaciones para mejorar y llenarse de comprensión, que eso es lo que los psicólogos llaman empatía, tratar uno de comprender en realidad lo que sucedió, cómo sucedió, tener presente las consecuencias de esos actos antiguos y el perdón y la reparación, ¿no? Comenzar una vida nueva con propósitos nuevos y sí, con la ayuda de todos los demás que podamos elevar oraciones y plegarias al cielo, pidiendo para ti mucha fuerza, mucha sabiduría y bueno, y la alegría que produce el amor.
Yo no sé si Miguelito quiere continuar diciendo algo de la reflexión que estabas haciendo.
Gracias, sí. Me llama la atención. Y junto con los oyentes, pues, reflexionar lo que nos dice esa meditación de Kiara Lubick. Y me llama la atención la palabra santo viaje, como lo decía, de la vida. Es decir, decía que uno inicia un viaje y lo termina. O sea, que la vida comienza, pero tiene un fin. No, es así. Nadie puede levantar la mano para decir que no tiene un inicio y una terminación, un fin. O sea, pero lo importante es volverlo santo, que ese viaje sea santo. Una cosa complicada, ¿no? Pero que hay que hacerlo, hay que esforzarnos. Y dice que es un camino para todos, efectivamente, sin distinción de edades, de condiciones sociales. Ahí no tiene nada que ver, todos nacemos y todos morimos. ¿Cuál es el método para llevar ese santo viaje? Pues nos lo explica muy bien. Es centrarse, dice, centrarse en el amor al prójimo y en el amor recíproco. O sea que el amor al prójimo, pero el amor recíproco es, significa ponernos en la situación del otro, encontrarnos con el otro, ver al otro. Eso nos ayuda, y ahí me llama mucho la atención, a olvidarnos del mundo. Es que todo está centrado en esos dos aspectos. El amor al prójimo, el amor recíproco, pero olvidarnos del mundo. Porque, y dice, permanecemos en medio del mundo. Y claro, llegar a Dios a través del hermano, es decir, a través del amor del prójimo y el amor recíproco. Fíjense que estamos en el mundo, inmersos en el mundo. Pero hay que esforzarnos por seguir el camino del Evangelio. Y ahí es donde, y luego vuelve y nos hace la reflexión, es necesario el desprecio del mundo. O sea, es como una, uno siente, bueno, ¿cómo así? No, estamos inmersos en el mundo, pero hay que despreciarlo, olvidarlo. Y fíjese que uno piensa en las vocaciones, ¿no? Las vocaciones religiosas que llegan el sacerdote, la persona que sigue una vocación, es más, pareciera que se olvida del mundo, ¿no? Pero la vocación del que está en el mundo, de nosotros los que estamos en el mundo, el matrimonio, todo lo que hacemos, tenemos que despreciarlo y olvidarlo, pero estando en él. Es que la cosa es muy, muy significativa, que habría que reflexionar mucho sobre lo que quiere decirnos ahí. Desestimar es hacer nuestra parte para alejar nuestras tentaciones, es decir, el mundo. Entonces, ¿cómo hacer? Entonces dice, la manera es progresar en la virtud. Pues es con el amor como se logra. Y es cuando nos cita la escritura, como nos leyó Angelita, corro por el camino de tus mandamientos, pues tú dilatas mi corazón. Ahí por eso la razón de la reflexión en esa frase. Es decir, que hay que ir detrás de los mandamientos para progresar en las virtudes y ampliar el corazón, se dilata. ¿Y cómo? Si amamos al prójimo, se corre en el cumplimiento de los mandamientos. Siempre el cumplimiento de los mandamientos es correr, ayudar al prójimo. Y se progresa. O sea, ¿cómo? Se progresa en el mundo. Porque nos hace olvidar. Fíjense que es verdad, cuando uno está concentrado en escuchar, como ahora escuchábamos a María Águeda, pues nos concentramos, ¿no? En qué es lo que ella nos pedía. En ese momento uno no se pone a pensar en otra cosa, ¿no? Se aleja, o sea, se olvida de otras cosas. No se pone a pensar, ahora a las 12 tengo que hacer. No, se concentra en la solicitud que ella nos hace y el ayuda que nos pide. Entonces fíjense que ahí hay un ejemplo chiquito de cómo es necesario renunciar a uno mismo por el amor a los demás. Y en ese momento está implícita la renuncia a uno mismo. Y ahí es donde termina ella diciendo, si en el amor al prójimo encontramos un excelente modo de hacer de la vida un santo viaje. O sea, como si vivimos las 24 horas ayudando al prójimo, pero el prójimo, ¿cuál es? ¿No? Ya lo hemos dicho muchas veces. Es ese que nos encontramos en cada momento. El hijo, la esposa, el vecino, el señor que conduce el bus, el señor que se sienta al lado, la señora, el niño, la niña. Y ahí encontramos un excelente modo de hacer un santo viaje, de que ese santo viaje, la vida, se convierta en motivo de santidad, porque empieza y termina.
Eso, muchas gracias. Ahora entonces hacemos una breve pausa. Tenemos llamada. A ver, ¿quién nos llama?
Sí, buenos días.
Buenos días, bienvenida. ¿Quién, cómo te llamas?
Mi nombre es Patricia.
Patricia, sí. ¿De dónde llamas?
De acá, de Cali Valle.
De Cali, bienvenida, cuéntanos.
Gracias, sí. Pues para mí lo que están comentando, que para mí es muy importante, ahí tenemos que transformar nuestra vida, porque nosotros tenemos un autoconocimiento y autoconciencia, puesto que el crecimiento de una persona, para mí, es un proceso individual y personal, que es el primer paso que tenemos que dar para transformarnos y tener a nuestro Padre Celestial ante todo, el número uno, porque así uno desafía las creencias de lo que es el mundo, sin uno irse a cohibir de cosas que uno puede hacer sanamente, sin tener uno que hacer cosas que no debe hacer. Ese es el crecimiento personal para transformar uno una vida sana, siempre en Cristo y llevando nuestros principios, nuestra cultura y nuestro conocimiento para el bien de los demás. Muchas gracias por escucharme y feliz día.
Gracias, Patricia, por tu aporte. Sí, señora, así es. Realmente tú has dicho también de esta parte de esa unión con Dios, que es lo primero, lo que nos debe motivar para poder después actuar, ¿no? Bueno, ahora hacemos una pausa pequeña.
Como la aurora, vendrás en luz, las tinieblas cambiarás tú por mí, Señor. Nuestros desiertos bañarás, correrá la vida. Todos nuestros caminos recorrerás y a tus hijos dispersos reunirás. Justicia serás, la espada en arado forjarás, nos darás tu paz. Lobo y cordero verás correr por los prados y jamás volverás.
Buenas, ¿quién habla?
Aló.
¿Quién nos llama?
Llama Rosa Ortiz.
Rosa, bienvenida. ¿A dónde llamas?
Aquí de Bogotá, del sur.
Uy, del sur, qué alegría, Rosita. Cuéntanos.
Sí, me gustó porque yo hace días. La radio no la prendo porque es que tiene mucha interferencia y aquí es pésima. Aquí yo no sé manejar los otros medios que hay en las nuevas comunicaciones. Únicamente puedo manejar porque soy una persona de 85 años cumplidos. Y
¡ay!
Estamos, he estado muy enfermo.
No, pues.
¿Ustedes tienen conexión o son de la Fundación Focolares? Estoy interesada en que me hagan un favor y me colaboren para hacer unas, como una especie de, entre donación o venta, entre donación y venta de unas cosas. Y que me están como atando a este mundo porque estaba muy enferma. Entonces, ya que ustedes son de los focolares, y mi colaborada. ¿Aló?
Podemos darle un número para que se comunique, sí, y podamos atenderla mejor.
Sí, a lo mejor puede dar, Radio María puede dar mi teléfono para que te comuniques directamente conmigo. Tú lo puedes, la producción de Radio María, Wilson, si nos hace el favor y recibe los datos de Rosita, y así podemos hablar, o la llamamos o nos llama, y con mucho gusto, porque no entendimos muy bien lo que querías expresarnos. Como tú dices, la conexión no está muy buena, pero te agradecemos, Rosita. Realmente tu llamada para nosotros es una gran alegría. Bueno, entonces ahora le pido, vamos a continuar con un tema sobre familia. Continuando con la vez pasada, también hicimos un tema, hoy vamos a hablar sobre la persona.
Sí, bueno, veníamos con un tema que se había tratado en la revista del mes de julio. Y voy a ir despacito porque realmente es un tema muy significativo y que requiere lograr una comprensión, por lo que quien trata el tema es un psicólogo especializado en familia italiano que se llama Elio Acetti. Y el tema pues se titula Aprendamos juntos a ser padres e hijos. Y nos revoluciona un poco el tema, como lo veíamos en el programa. Como a veces, con una especialidad, uno no sabe cómo hacerlo, decíamos en el primer momento. Y va aprendiendo con la vida. Pero de pronto, en esta etapa, aparecen personas especializadas que nos ayudan a hacer reflexiones. Fíjense cómo nos hablaba la vez pasada de unas premisas para educar. Nos hablaba de prejuicios. Cuando uno dice, mi hijo es terco, mi hija es muy dulce. Él decía que a veces son como errores. Y ahora lo he estado siguiendo. Por ejemplo, con un nietecito que es muy inteligente, muy despierto. Entonces, claro, todo el mundo lo alaba y le dice cómo eres de inteligente, cómo haces. Entonces ha tomado una actitud de como dicen ahora los muchachos, de sobradez, ¿no? Ya se siente autosuficiente. Entonces yo me acordaba y decía, fíjese que sí, en cierta manera es un error. Entonces, a través de estos artículos y estas reflexiones, hablando con la mamita, le decía, bueno, ahí hay que ponerlo en su lugar, ¿no? Porque entonces cometemos errores porque le decimos algo y entonces él se siente que es capaz, que es muy, muy, muy autosuficiente, que puede ser un liderazgo, y son liderazgos equívocos, ¿no? Porque entonces hay que enseñarle que ese valor que él tiene, esa gracia que tiene, es para ayudar y servir al otro, para el grupo de compañeritos que tiene, y cambiar su actitud para que esa vitalidad la comparta. Y entonces empieza a cambiar, empieza a sentirse en una situación de un realismo claro frente a lo que hace, a la forma como él es, a entenderse y a comprenderse un poco más, a conocerse a sí mismo. Entonces estas explicaciones nos ayudan en esta escuela de padres. Hoy tenemos el artículo segundo, que se concreta en la persona. El primero nos ayudaba a tener un corazón libre. Sí, a los niños hay que entenderlos, hay que darles ese espacio de libertad, pero con esa enseñándoles el significado de la responsabilidad. No hay libertad si no hay responsabilidad. Poco a poco, enseñándoles a través de las pequeñas cositas que hacen. ¿Por qué? Porque eso, él dice que nos prepara para tener un camino educativo y conocimientos importantes para abandonar los prejuicios que tenemos en la mente. O sea, hay que liberarnos de los prejuicios, ¿no? No estar juzgando a la persona. Por eso dice, aprendamos a ser juntos, a ser padres e hijos, juntos, recíprocamente. Entonces eso nos ayuda, pero liberándonos de los perjuicios, es decir, de los juicios. Esa es una cosa que seguramente la cultura nos trajo y que nos generó eso de estar haciendo juicios permanentemente, ¿no? No haga esto, quítese de ahí, póngase, mejor no, hágalo así, y eso confunde todo, ¿no? Hay que estar libres, estar en esa concentración de lo que toca hacer en cada momento. Él dice que antes de entrar, que eso sería en el siguiente artículo, a las reglas del desarrollo evolutivo de cada niño, que dice, voy a dar unas reglas del desarrollo evolutivo de cada niño, es decir, nos plantea la distinción de uno a otro. No hay, las mamás le dicen a uno, los hijos son como los dedos de la mano, ninguno se parece al otro, ¿cierto? Eso lo viven diciendo y uno lo entiende. Ahora lo comprende más. Y dice, la simple observancia del ser humano conduce a reflexiones sencillas y claras. Voy a hacer solamente dos reflexiones y dejamos para el otro programa las siguientes, para que hagamos una otra reflexión que es muy bonita, el tercer tema que habíamos preparado, para dar el espacio a que Yolanda nos lo explique. Porque es muy bonito ese tema, tiene que ver con la familia y nos va otro tipo de reflexión para tener variedad. La primera reflexión, ninguno de nosotros se ha hecho a sí mismo. Ninguno de nosotros se ha hecho a sí mismo. Oh Dios, todos vienen de alguien más. Podemos decir que cada criatura nace del amor. Se desarrolla y se realiza por amor, independientemente de las circunstancias que han permitido el encuentro de cromosomas, la forma como nacemos, el amor entre el padre y la madre. El mismo hecho de existir es una aventura extraordinaria, de verdad. Ahora hablábamos de ese viaje, de ese santo. Es una aventura extraordinaria que se nos ha dado en la libertad del don y en la gratuidad del amor. Ahí ya podríamos decir, y los oyentes seguramente están pensando así como nosotros, es una aventura extraordinaria. Es que uno está vivo, ¿no? Y por alguna razón tiene la existencia, ese don de existir, de compartir con alguien, aunque tiene ese elemento del sufrimiento, la vida tiene el sufrimiento, pero también, como lo decía ahora Patricia, también tiene la alegría de estar ahí, de compartir cosas, con los nietos, con jugar, pasear, compartir el dolor, las alegrías, etcétera. Es un don extraordinario, es una aventura. La libertad del don en la gratuidad del amor. Claro, es gratuito. Bueno, la primera reflexión. Podríamos seguir haciendo sobre ese primer. La segunda reflexión. No es posible trazar los límites de las diversas partes constitutivas de la persona. Sí, la persona es una integral, ¿no? Una persona en una presentación le daba a las personas un muñequito y le empezaba a romper los brazos y las piernas, y las personas entendían rápidamente que no hay límites de las diversas partes constitutivas de la persona. Somos uno. Quizá la mejor manera de tratar de rastrear la estructura de la persona es considerarla como una pasta, ¿no? Esa mezcla cuando hacemos pasta en la casa. Es una mezcla de ingredientes o diversas dimensiones. Se cruzan entre sí en un acondicionamiento mutuo. Y cita a San Pablo y dice, son cuerpos vivos, conscientes. Las personas nos, además de que esas almas son cuerpos vivos y pensantes, cuerpos vivos y pensantes. Para San Pablo, el ser humano está hecho de carne, sangre y espíritu. El cuerpo está destinado a la tierra, claro está, y es iluminado por el espíritu, y el espíritu lo transforma. Y ahí tendríamos, es que es tan significativo lo que dice, que uno tendría que detenerse y guardar silencio para poder interiorizar lo que nos está diciendo. El cuerpo está destinado a la tierra, pero es iluminado por el espíritu y transformado por él. Y por eso, y ahí voy a dejar, y por eso es que cada cuerpo tiene un valor inmenso, tanto en la persona más comprometida con su corporeidad como una persona discapacitada. Fíjense que una vez ve una persona discapacitada y no, tiene la misma dignidad e importancia de la otra, del que está, porque está integrado, el cuerpo es uno. Y así la persona discapacitada muy grave, sin embargo, nos identifica la dignidad y la importancia de un modelo hermoso que ya está habitado por el espíritu y que confiere plenamente su humanidad. O sea que ya podemos decir, si alguien le pregunta a un joven, a una persona, a una persona que nos escucha, ¿qué es la humanidad? ¿Qué entiende usted por humanidad? Y ya tenemos respuesta. Es aquello que nos identifica en la misma dignidad, y es un modelo hermoso que está habitado por el espíritu, y esa unidad entre cuerpo, espíritu y mente es lo que nos confiere plenamente su humanidad. Voy a dejarlo ahí, Angelita, porque habría mucho que reflexionar para ir despacito, ¿no? Porque ya entendemos que es cuerpo, mente y espíritu, esa integralidad. O sea, a veces dicen, no, yo solamente el cuerpo. No, un momentico, se te está olvidando la mente, y de la mente vienen tantas cosas como nuestra psicóloga nos lo podría explicar largamente. Y luego viene el espíritu, y cómo se integran los tres, es que es lindo, ¿no? Los tres, el cuerpo está en la tierra, pero el espíritu nos ilumina. A veces uno como que se separa, ¿no? Como que solo piensa en las cosas del cuerpo, el alimento y no sé qué y tal, y el hambre, ¿no? Sí, pero el hambre, hay muchas hambres, ¿no? Hay muchas hambres, podríamos decir, en este momento en el mundo, ¿no? Por solamente pensar en la parte corporal y no pensar en la parte de la mente que nos permite ser conscientes y el espíritu que ilumina. Si lográramos la integración de esos tres elementos, la vida cambiaría totalmente y el viaje sería santo.
Claro. Bueno. Qué bello. Me hacía pensar en la educación, me hacía pensar en los niños, en la formación también de los niños, cómo los maestros tendríamos que también pensar en esos tres aspectos fundamentales, ¿no? Realmente para también sí. Para todo el trabajo pedagógico.
Y cada niño distinto, ¿no es cierto? El maestro tiene que entender y no calificarlo, el prejuicio que nos decía el psicólogo en el programa pasado, ¿no? No hacer prejuicios, este niño es inquieto, no, mire a ver por qué es inquieto y viene esa relación con los padres que hablábamos de la escuela relacional con los padres, ¿no? Pero en profundidad, no es solamente de encuentro de padres de familia los fines de año, no, es un nuevo forma de educar, sí señora.
Y eso así que es. Tú decías de ser único. Sí. O sea, realmente tener la mirada sobre cada niño al ser único, ¿no? A veces pues son grupos grandes, pero pedirle esa gracia también para mirarlos de una manera muy particular.
Tú que estás allá en ese centro social todos los días, tienes experiencias significativas, ¿no? Con ¿cuántos niños han llegado a ese centro social de tantas mamás que los tienen que dejar mientras van a trabajar? Esos niños inquietos que saltan por todos lados, a veces golpean a otros, se pelean, pero hay que descubrir eso. Ustedes tienen una experiencia que tenemos que hacer un día un programa con las profesoras. Pero, ahora, con motivo de este, se me ocurre ahora proponerles aquí al aire, con esto de Encio Aceti, traer a esas profesoras seguramente al otro programa para hablar del tema. Porque es bien interesante lo que dices. A ver, Yolandita.
A mí me llamaba la atención de la parte que tú expusiste del artículo, el hecho de que sea claro que el cuerpo permanece, es de la tierra, ¿cierto? Y me hizo pensar en el Génesis, ¿no? Cuando Dios creó el hombre y lo pensó y dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y cogió el barro de la tierra y hizo su muñeco, su hombre, sí. O sea, tu cuerpo. Es eso. Es eso. Uh-huh. Es tierra, pertenece a la tierra, forma parte de la casa común. Todos tenemos el mismo origen, la misma esencia, la misma tierra. ¿Cierto? Sí. Pero le insufló, o sea, le transmitió un soplo de espíritu que lo hizo distinto. Lo hizo a la imagen de Dios, pero distinto el uno del otro. Cada uno tiene su soplo divino con sus dones y con sus dificultades y con sus, bueno, ¿qué más decimos? Con sus necesidades, con sus formas de abordar esta humanidad, esta ajá. Tierra que eres en la unión con tu espíritu, ¿cierto? Muy eso bien. Me parece tan hermoso. Ajá. Y eso es tal vez lo que ha hecho que en la vida las personas adoptemos las diferentes vocaciones, ¿cierto? Pienso yo. Claro. Porque como somos tan distintos y como tenemos tan distintas maneras de pensar y de sentir, ¿no? Porque la manera como yo siento al otro es diferente de la manera como tú sientes al otro, ¿cierto? Mientras en un momento determinado yo puedo sentir un amor, y tú también puedes sentir un amor, tu amor o tu forma de sentir el amor es diferente de la forma de sentir el amor del otro. Y entonces en ese estado de cosas somos únicos, y somos irrepetibles, así lo quiso Dios, y conformamos la humanidad, porque mi capacidad, mis conocimientos, mis dones, mis dotes, que son distintas de las tuyas, pues vienen a complementar tu necesidad y así la de todos con todos. Y por supuesto que si todos estamos en el mismo viaje y todos nos valemos de las virtudes y de los dones del otro y aprendemos a entender las necesidades y las dificultades del otro, pues hacemos nuestro viaje que va a ser santo, porque estamos en el amor recíproco. Yo te doy, tú me das. Y esto es nuestro amor recíproco y nos llevará, si Dios quiere, a la santidad.
Sí. Mira, yo no sé, muchas gracias a Yolanda y a Miguel, pero no sé si tú quieras contarnos la última, teníamos preparado un testimonio sobre la viudez, pero no sé si alcanzamos o quieres en un momento sí decirnos algo sobre esta experiencia muy corto, de una forma muy corta.
Pues esta experiencia es una experiencia de amor recíproco, ¿cierto? Es una experiencia de amor recíproco que quiere decir justamente yo te amo, tú me amas. Y como el amor es servicio, entonces yo te amo en la medida en que te puedo colaborar y tú me amas en la medida en que me puedes servir. Es, todos somos sirvientes los unos para los otros y estamos en el servicio, en el amor. Esta es una experiencia hermosa. Un señor quedó viudo y tenía pues mucho dolor, mucha tristeza, no sabía cómo comenzar, recomenzar su nueva vida sin su esposa y con unos hijos. Entonces, bueno, estaba en ese dolor, pero como todos estamos en el mundo, conoció a una persona que por Zoom, así como estamos haciendo esta transmisión, también estaba viuda y entonces decidieron los dos reunirse para comentar cómo era su situación de vida, lo que estaban haciendo, lo que a cada uno les servía, lo que cada uno había decidido dejar. Y empezaron a hacer este tipo de aprendizaje mutuo, es decir, este tipo de relación amorosa mutua, y pronto fueron conociendo otras personas que también tenían pues esas mismas situaciones. También durante la pandemia muchas personas se fueron y muchas personas, muchas familias quedaron en orfandad de uno de los padres o bueno. Y como esa es una situación que duele tanto y que es tan difícil de llevar adelante, entre todos se han ayudado. Ahora ya son, estos son, el señor que nos cuenta, vive en la Patagonia y tiene un grupo enorme en el que ya hay personas de Argentina, del Brasil, de Paraguay, y ahora diariamente se encuentran, si no por Zoom, entonces por WhatsApp. Y se cuentan las experiencias, las comparten. Ustedes saben que una tristeza compartida es menos tristeza, ¿sí? Así como una alegría compartida crece, ¿cierto? Y entonces han ido transformando su dolor de la ausencia del otro en una plenitud de amor en el que son amigos y se ayudan para sobrellevar esta situación tan difícil y tan dolorosa. Entonces, ¿cómo les parece? Linda experiencia, ¿cierto?
Sí, sí.
Muchas gracias. Y yo creo que ya no tenemos como más tiempo, ¿no?
No, sí, ya no tenemos más tiempo. Entonces, nos despedimos, agradecemos inmensamente a todos a los oyentes que nos escucharon, pero especialmente a las personas que nos llamaron, a Patricia y a
María Águeda.
María Águeda, mil y mil gracias, estamos muy contentos, esperamos nos acompañen en otro programa y bueno, les deseamos de verdad esta ¿Querías decir algo, Yolanda?
Sí, porque le ofrecimos a Águeda que íbamos a orar por ella. Sí. Y entonces en este momento se me ocurre que también las oraciones pueden ser recíprocas. Entonces oramos por ustedes y ustedes oran por nosotros.
Es una linda oportunidad de ponerla en el Santo Rosario de hoy, ¿cierto? Entonces, sí, porque así vivimos y realmente qué bueno encontrar otras personas que al igual que nosotros de verdad están unidas por esta gran vivencia del Evangelio. Bueno, mil gracias, gracias a Wilson y a Radio María por esta oportunidad tan grande que nos da de transmitir lo que es el Evangelio en nuestras vidas.
Muchas gracias a todos.
Gracias.
Gracias, muchos
saludos.